juego. La influencia. ¿Recordáis al dúo dinámico? Manolo y Ramón, Javi y Antonio están muy por encima de lo que fueron de la Calva y Arcusa. Fíjate que han sido mucho, ¿eh? Estos dos son más. Matapombo,
¿cómo estáis?
Qué exitazo. Todo el mundo me lo decía, pero es verdad que estaba Matilda.
Hombre, y dormidita, sí, encantada.
Sí. Las imágenes han sido tremendas, ¿eh?
Pero si es que a mi hija le encanta, primero estar conmigo, pegadita a mí, lo que más le gusta. Y segundo, le encanta ver mundo.
¿Te acuerdas cuando empezamos este programa? ¿Te imaginas? Entonces ni se te hubiera ocurrido poder decir, a mi hija le encanta.
No, no, increíble.
Cosa más bonita, ¿verdad? A mi
increíble.
Hija. Sí, sí. Y a mi hijo, 31 de diciembre... Le encantará oír a su papá también, ¿no? Si a los dos les ponen... Jaime, que acaba de ser papá de nuevo.
Hola, hola.
¿Les ponen tu voz por la radio? ¿Te reconocen?
Es una buena pregunta. Yo creo... El mayor sí. El pequeño no... Ni de Blas. El pequeño ni de Blas, pero... Si me dicen antes de empezar este programa, esta aventura que empezamos ya, hace un rato, ¿eh, Petón? A mis hijos, que puedo decir a mis hijos ya,
bueno, joder,
me cago, macho. Pero nada, muy, muy, muy contentos.
Oye, y no, es que vamos muy rápido nosotros, ¿no?
La vida va rápido.
Eso. Y en el... Ya plano, esto es una pregunta envidiosa, ¿eh? De esa cercanía que el otro día nos mostraba Marta con el niño en brazos y tal. Primero era leche frita. Este segundo...
Déjame hasta la semana que viene.
El señor notario.
Estoy analizando. Sí, 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 puede ir por ahí.
Bueno, el notario. Hacer el 31 de diciembre está en una brecha que no pensamos mucho, pero es el último de los niños del cole, de la clase.
Sí.
¿Os tomasteis entonces, las uvas en el hospital?
Nos las tomamos. Me fui a un supermercado a comprarlas porque yo me esperaba que me las fueran a dar y por suerte compré porque no me las dieron.
Uf, pues menos mal.
Sí. Y me tomé yo mi champán yo solo.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Cuando dentro de un tiempo tú nos digas, mi hijo o mi hija, ¿verdad?
Dentro de un tiempo.
No queda tanto, Cenjor, o Isgenzor. O sea, es que tengo un amigo que se apellida Cenjor, entonces os confundo.
¿Ah, sí?
Mucho, sí.
No he oído nunca ese apellido, tampoco había oído Genzor, claro.
Pues sí,
pero me gusta mucho y por eso también me gusta a mí, pero es que Genzor es brillante. ¿Qué tal está nuestra mami, por cierto?
Bien, en su línea, podemos decir.
Qué temple, ¿verdad? Qué fortaleza, qué arrojo para seguir ahí. En la pelea. Me encanta.
Camión.
Me encanta, Genzor. Nacho Pla.
Hola a todos.
La semana pasada ha habido movimiento, ¿eh?
Ha habido movimiento el programa.
Ha habido movimiento, gracias a Cris Bejarano. Es decir.
De la semana pasada ha tenido bastante conflicto por redes sociales, gente tirándose pullitas a unos,
¿sí?
A otros.
Y ataques a nosotros,
también. Y a nosotros.
A nosotros también.
Y a ti, y a ti.
Bueno, cuéntanos, que eso nos gusta. A ver, ¿qué decían de nosotros?
No, que si invitábamos a la pelea o no, yo pensaba, invitas a la pelea en el momento en que te estás presentando a la Isla de las Tentaciones.
No le gustó a Álvaro, que es el chaval que se lió con la novia de Javi, que Javi es nuestro invitado de la semana pasada, no le gustó que tú le planteases el tema de partirle, que si había tenido ganas de partirle la cabeza.
Yo no le dije que si había de mejorar. Yo creo que fue Nacho Pla, pero bueno, da igual.
Bueno.
No. Lo bueno de este programa es que como no se documenta nada y no está grabado... Pues...
No le terminó de gustar el tema y puso ahí un...
El vídeo solo tiene medio millón de visitas, no lo habrá visto nadie.
¿Medio millón? ¡Qué barbaridad! Y luego, para colmo, al día siguiente, nuestra María Pombo nos hizo un guiño también recordando lo de la guerra del campamento. Me lo pasaron.
Es que es el mejor...
Lo recuerda habitualmente, ¿a que sí, Marta?
Sí, sí, porque es que la gente se quedó con eso y cada vez que pone algo tal, dice, tú eres la guarra del campamento.
La más guarra del campamento.
La más guarra del campamento, o sea...
Es un campeonato.
A mí me han escrito un par de personas esta semana preguntándome si nos íbamos a convertir en un programa rosa ya después del...
Bueno, es que la semana anterior...
Ojalá.
Lamentablemente no. Sí.
No queréis. Si fuese por Nacho y por mí...
Os daré con el mazo en la cabeza. No, que es solo metáfora, ¿eh? O sea, que
luego los haters...
Se nos vaya a enfadar nuestro primo.
Luego te va a poner un mensaje.
Te digo... la semana anterior decían que éramos estábamos convirtiéndonos en un programa científico. Estábamos perdiendo la esencia porque trajimos un psicólogo, Rafa, que para mí fue brillante.
Sí.
Y además tuvo éxito también éxito muy importante en los círculos, yo creo, más reflexivos de, sobre este fenómeno. Sí. ¿Y tú qué opinas de todo esto, chavalín?
Yo estoy flipando porque no me he enterado de nada de lo que estáis hablando.
O sea que hay que contextualizar.
Sí, no sé ni quién es la guarra del campamento.
¿No?
No. Yo no.
¿Y te gustaría saber quién es la guarra del campamento?
Me ha dado curiosidad, la verdad. No sé de qué estamos
¿Y por
hablando.
Qué la llaman la guarra del campamento?
Claro.
Ojo.
Y
te igual te, nos gustaría ir a ese campamento.
Pero ya de entrada con eso te atrae, ¿no?
Que hombre, sea la... claro. Si la guarra del campamento, hay que saber de qué, hay que saber de qué va todo esto. Claro que sí.
Claro. La guarra del campamento es María Pombo. ¿Cómo te quedas?
Anda, pues no tiene cara de guarra de María del campamento. No tiene cara.
No tiene guarra, cara de guarra, ¿verdad?
Vamos a contextualizar, como tú dices. Vale, contextualiza, sí, Nacho.
Pues estamos recordando alguna de las anécdotas más graciosas de la vida de María Pombo. Y
no,
ella...
no, que conceptualices a este señor.
Perdóname, pensaba que querías que le contextualizase lo de María Pombo.
No, pero está muy bien.
Estamos hablando del programa.
Yo directo, también, perdona, yo también pensaba que era...
Ya, incluso yo, pero...
Pero ya luego te ha...
Las cosas del directo.
Se me va a quedar largo.
Dicen, mi Javi, estas son las cosas brillantes, esto es un TikTok de libro.
Olvidemos el pasado para fijarnos en el presente en esta mañana de domingo de enero de 2023. Donde tenemos enfrente a Diego Arroba. Arroba es su apellido, no es que sea arroba en redes sociales.
Y si dices Diego Arroba, te suena a guitarrista flamenco. Diego Arroba.
Sí, a bailador, Diego Arroba.
También.
Ahí me suena
a... cantaor, Diego Arroba. O hasta torero. Y esta tarde en las ventas se encierra con 6 toros de la conocidísima ganadería de Vitorino. Diego Arroba. ¿Suena?
Es de lo que
suena,
le queda a Diego Arroba por hacer. O sea...
Pues sí, casi. Pero no, dejador de toros, no. Yo no toros. No toros, por favor.
¿Ah, no?
Lo que
no,
te faltaba.
Admite debate también.
Eso. A mí me gustaría un vídeo tuyo de... Aquí estoy toreando.
No, déjate. Que yo es que con los... Yo es que soy muy... No puedo con los animales. Yo...
¿Eres animalista?
No he exagerado tampoco. O sea, como carne y esas cosas. Pero no estoy a favor de los toros.
Hay una
esto
novela...
Esto es un cofre que no sé si quiero abrir recién empezar.
No,
dejamos ahí.
Lo hemos abierto el melón recién hemos empezado.
Hay una novela maravillosa. La última. De Luis Landero. Es divertidísima. El protagonista es un psicopatín de libro. De ese libro. Pero... Y que es matarife. Ha sido durante un tiempo de su vida. Y cuenta cómo se pulen a los cerdos y cómo en una charca de agua hirviendo les dan el último repaso para que su carne se expanda y cómo los pobres animales intentan chapoteando salir del agua hirviendo. Entonces, te das cuenta de cuál es la comparación entre unas muertes animales y otras. En fin, a lo nuestro. Maestro.
Pues os comentaba que Diego...
Digo que igual hemos abierto un cofre que... Vamos.
Os comentaba que Diego Arroba... La gente dirá, pues no me acaba de sonar, pero si digo El Cejas, más conocido en España por ese nombre, sí que le sonará a muchos. Para mí es la demostración de que las redes pueden ser un trampolín para cumplir tus sueños. Os empiezo a contar. Se hizo famoso en España con solo 16 años por parodiar a un chaval de barrio que explicaba, por ejemplo, cómo ponerse fuerte para afrontar las peleas.
Hola, soy El Cejas y, chavales, hoy os voy a enseñar a cómo tener un cuerpo robusto y escultural como el mío para romper todas las playas, todas las biches. Lo primero es ejercitar bíceps y tríceps, engrinamiento de...
He tenido que censurar porque aquí ya venían cosas que no podían sonar por la radio. Una de las razones por las que se viralizó tanto es que El Cejas es bastante tirillas y contrastaba con el papel agresivo que tenía. Ahí ya actuaban, que algunos creyesen que no. Y de ahí dio el salto a la televisión participando en Got Talent con esta canción donde llegó a semifinales.
¿Qué pasa? ¿Que no se oye? Ahora. A ver, Chati... ¿Tienes novio? ¿Dónde está? Que le meto dos placas que lo noqueo. Tú para mí, que ya no soy celoso. Cuidado que te meto.
Eso cantaba delante de Risto Mejide, que le hizo llegar a semifinales y por último ya acabó en Gran Hermano VIP. Dejó la televisión y ahora está haciendo lo que más le gusta, ser actor, y su mayor exitazo como actor es participar en Padre No Hay Más de Uno, película con exitazo total en España, dirigida por Santiago Segura.
Bueno, claro, el nombre de Santiago Segura ya te acredita el éxito, pero tú se lo agrandas, ¿no? Creo que ha mejorado mucho la película por ti.
Bueno, ojalá, de que la gente piense así, o sí, sí, vamos, ojalá.
¿Cómo fue esa llamada de Santiago Segura y qué te pareció?
A ver, fue raro, en realidad al principio Santiago no quería, o sea, no quería saber mucho de mí.
O sea, que le llamaste tú a él.
No, fue, a ver, yo tengo dos amigos que tenemos en común Santiago y yo, y son también dos personas que hacen vídeos en redes haciendo personajes y tal, no sé si son eran Bigotes y Dientes.
Sí, claro.
Pues estas dos personas...
Tuvieron un papel en alguna de Torrente.
En alguna de Torrente también salen. Y
son entonces, famosos en redes.
Sí, son
lo
conocidos.
Digo porque vamos a meter algo de Bigotes y Dientes.
Digamos que son más de nicho,
a
¿no?
Vamos a contextualizar también por redes.
Sí, a ver, tienen
son humor, más especialitos.
Sí, sí, eso te iba a decir. Es un humor muy, muy, muy especial y muy peculiar para mí. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, pero no es para todo el mundo.
No.
Y ellos dos, que tenemos en común o sea, que pues, conoce a Santiago, pues le hablaron de mí, le dijeron que estaba en redes, que tal, que cual. Pero bueno, tampoco me dio... Le dijo, a ver, enseñame. No, cuando vio el vídeo, pues yo me imagino a este hombre pues, que dijo, pero ¿esto qué coño es? Entonces se quedó un poco flipando, cara, diciendo, a ver, que esto no es Torrente, esto es Padre y Más que Uno, cine familiar, ¿cómo voy a traer a semejante persona? Y no sé cómo le debieron convencer, no sé cuánto de pesados tuvieron que ser, porque un día me dijeron, oye, te va a llamar alguien especial. Y yo dije, esto es que me están colgando, son dos personajes, pues dije, yo qué sé, verás tú quién me va a llamar ahora. Y pues me llamó Santiago, y me dijo para ir a grabar. Fui... Y yo me dieron un guión y yo decía, tío, no veo palabras aquí, no veo texto, ¿dónde está mi texto? Y no me había dado ni texto la primera peli. O sea, imagínate lo que se fiaba de mí al principio, como a ver que este señor va a llegar aquí, le voy a dar una frase y vete a saber lo que dice. Y no me dio texto. Al final, pues en 4 o 5 días que fui a rodar, pues el hombre vio en mí que no era un loco, que era un tío normal y corriente. Y ya pues me ha llamado para el resto de proyectos y ya me ha ido dando más frasecitas y más texto.
El primer día eras autoestopista, ¿no?
Claro, no, el primer día era ahí, el yerno. Lo que pasa es que me había hecho el yerno como tan empanado en la vida que es que no hablaba. Es que solo iba por detrás con la cara de tonto, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces no hablaba y me decía, tío, es que me hace más gracia como que no hables. Decía, es que pareces más tonto. Y yo, bueno, muchas gracias. Pero sí, no, muy bien, la verdad. Al final, oye, le ha gustado que me ha llamado para unas cuantas.
Aquel vídeo inicial en el que dabas consejos para ligar, ¿se hacía desde una osamenta de cuántos kilos?
48 kilos.
Algo. 48.
Wow, qué fuerte.
Sí, sí.
¿Y qué mides?
1,70 m y largos.
Casi un 80.
Sí.
Casi un 80. ¿Y 40 y...?
Sí, bueno, ahora pesaré un poquito más. Ahora pesaré a lo mejor 53, pero algo que sí. Que estamos en las mismas. Sí,
y varios
sí,
de
sí.
ellos sin camiseta los hacías.
No, la mayoría sin ella. Hombre, es que, a ver, yo qué sé. Yo siempre me gusta reírme mucho de mí. Me parece que es lo mejor que puedes hacer contigo. En plan, yo tengo una nariz grande y lo primero que hace chistes sobre mi nariz soy yo. Y tengo un físico peculiar y tengo unas pintas peculiares. Y oye, pues yo qué sé, también sin ser diferente está bien, tampoco...
No es fantástico. No. Por supuesto que denota una inteligencia fuera de lo común.
Pues muchas gracias.
Para felicitarte, señor. Pero esperabas que ese exhibicionismo impúdico te fuera a dar el resultado que te dio, porque a lo mejor esa suma de huesos tan evidente fue tan importante como el mensaje para conseguir
totalmente.
Lo que conseguiste.
Vamos, yo 100% pienso que si yo... eres un mazas fuerte, no, nunca jamás un vídeo mío se hubiera viralizado. Porque si un tío, un mazas, te viene a decir que te va a pegar, pues te va a pegar. No te hace gracia. Igual te da un poco de ganguele y todo. Pero si te vengo ya a decirte que te va a pegar, pues al mínimo que peses un poco más que yo, te vas a reír. Vas a decir, ¿dónde vas?
¿Dónde vas?
Sí, pero gracia, hay, yo creo. Pero hay gamberros históricos en la vida de muchos barrios que son tirillas.
Yo te digo.
Cuando yo era pequeño, en el parque de mi barrio había un chaval que tenía la comida a la tostada a todos los chavales de su edad. Y pesaba 40 kilos, pero sí, esa actitud que tenía, ese macarrismo, cómo le entraba
yo
la
eso
gente.
Eso lo he visto en mi barrio, la gente los tenía peores miedo. Eran los más pequeños. En plan, yo me acuerdo, uno de mis mejores amigos es súper chiquinino, súper, pero, o sea, bajito. No es que sea muy flaco, pero bajito. Y yo le he visto que no se ha chantado delante de ninguno, que sea mucho más grande que él, pero porque está pilluco la cabeza.
¿Algún bofetón se habrá llevado?
Algunos se ha llevado.
Pilluco la cabeza.
Pilluco. Pero porque no está claro, porque está pilluco de que se le da igual a 8,80. O sea, le da igual a 8,80 y se tira con todo. Pero nada, yo lo hacía de broma, yo no me peleo. A
mí me ¿Nunca me te has pegado?
Sí, me ha tocado, pero porque con todo esto del ceja la gente se confundía mucho y me venían a... Sí, esto es...
O sea, que te has pegado después del vídeo.
Sí, bueno, a ver, antes a lo mejor típica pelea en el colegio, pero nada, tontería, ¿sabes? Pero sí, me ha tocado después de lo de los vídeos porque la gente pensaba que yo era así de verdad. Y mucha gente venía de verdad a la calle A ver tú, mucho placa placa, ¿no? Venga, dame a mí un...
Por favor. Me río, pero no tiene nada gracioso.
No, no, sí, sí.
Y alguno continuaba. Tú le decías, no, no, que es un papel.
Claro, claro, no. Yo comí la mejor de mis sonrisas y le decía, chavales, esto es ficción. En la re... Le intentaba explicar y me decían, que sí, pero tú eres un chulo, ¿no? Venga, dime. Y yo, que no es real, que es un personaje. Ya, ya, venga, a ver si no sé qué. Aguanta el móvil. Y yo, Y se querían pelear conmigo. Y más de uno me daba. Sí, sí, más de uno me daba. Me tocaba a mí ya darme porque decía, oye, me han dado.
¿Y te has llegado a pelear?
Sí, sí.
¿Y ahí iban tus amiguetes y te separaban?
Sí, o me ayudaban, según.
Claro, mejor
sí,
ayudar,
sí,
¿no?
según cómo fuera la situación. De aquí un abrazo a todos mis colegas, que son unas máquinas.
¿A los que te ayudaron?
Sí, sí, no, siempre me han ayudado. Joder, he tenido cada una y menos mal que siempre he ido con el combo de 20 o 30 que me han ayudado. Si no...
No, no, pues lo que dices es espeluznante.
No, al principio, ahora ya está más relajado, ahora ya...
¿Te sentías acosado?
Al principio era muy heavy, al principio era muy heavy. En plan, la gente... Es que el que no... Porque es que no me...
Muy viral.
Y que si fuera de buen rollo, que es que me dicen, no, una foto, por favor. Pues hombre, se puede aguantar un poquito mejor. Pero es que la mayoría, en su 90% al principio eran... Pues eso.
¿Haters?
Sí, venían a amenazarme o venían a vacilarme o simplemente... Mucha peña simplemente se me quedaba mirando y se empezaban a reír en mi cara... No, gilipollas, Dani, se piraba.
Es que hay que decir que él explicaba ahora que era un papel, pero en el momento tú lo veías desde tu teléfono de móvil y parecía que lo decía de verdad. O sea,
que tú hubieras sido de los que hubieran ido a decirle, ¿qué pasa? Pégame, pégame. O...
No, porque yo era otro tirillas y me hubiese pegado a mí al final. Pero, pero que no te pensabas que era un papel, decías. No, sí, no, este no, es un chungo.
Entonces es que es un genio.
Eso buen actor, ¿no? Si os lo habéis creído. Claro.
A ver, obviamente era un papel. Si se ponía a pegar al de la cama.
No todos a la vez. No había pasado nunca esto en este programa.
No era tan obvio.
Como si fuera Chiringuito.
No, yo creo que...
Vamos a ver, relax, uno a uno. Que es muy interesante lo que está pasando aquí. Es decir, este tipo está despertando una pasión primaria en todos vosotros.
Bueno, es que efectivamente...
A ver, me voy a ir de aquí muy halagado.
Estamos en desacuerdo porque lo que hacía era... Es verdad que daba la sensación de... Tú te imaginabas... Mi perspectiva era... Este es un chaval que ha mamado esto, al que le han vacilado... O le han macarreado mucho en la cara, en su barrio, en su colegio, en su casa, lo que sea, y el tío lo está replicando y lo está contando en plan ficción, pero está de coña, pegaba al de la cámara, que era su colega, obviamente. O sea, se notaba que era un papel, lo que pasa es que lo hacía muy bien porque lo tenía mamado. O sea,
yo te digo, yo he cogido un poquito de todos los personajes de mi barrio. O sea, yo tengo cosas como que el personaje del Cejas, al final eso se inspiraba en lo que tú has visto desde pequeño. Yo desde pequeño he visto el típico de la plaza, que va con la botella de vino esta de cartón para todos los lados y que te suelta frases que dices, joder, ¿qué? Esto es para apuntarlo en un puto
libro, tío. De sabiduría, sí.
Joder, no, es que te sueltan cada cosa. O que cantan y te cantan canciones que dices, ¿pero dónde habrá aprendido esta canción? Y se bajan una guitarra, todo reventado con las cuerdas estalladas, se ponen a cantar gritando a las 3 de la mañana en medio de... Eso lo he visto yo de pequeño en el barrio, en la plaza debajo de mi casa, un montón.
¿De qué barrio eres, Margarita?
Yo soy el Rafal.
¿Sigues viviendo allí, en tu barrio?
No, no, no. Ahora, o sea, mi madre y eso siguen allí, yo me he comprado allí una casa. Y
claro,
yo vivo
es que ahora eres rico.
No, no, que bajará. No, rico no, que estamos en España.
Proyecto de eso es.
Estamos en España. Tengo un socio que se lleva la mitad de mi dinero, se llama Hacienda. Y
¿qué tal
no...
te llevas con él?
Y bien, más de la mitad.
Yo bien de puta madre, porque le pago todo. Él lo sé. Él, espero que también le caiga bien, porque vamos, me tiene frito.
Ya.
Oye, Diego, ¿de dónde viene lo del Cejas?
Esto fue... A ver, es que yo nunca pensé que esto... A ver, nunca me han llamado Cejas, ni nunca jamás ha sido mi mote, ni he tenido como que mi barrio me llamaran así, ni nada. Simplemente que un día, cuando hice el primer vídeo... Pues yo tengo la cara muy fina y cuando yo me pongo cosas en la cabeza, sea un gorro, una gafas o lo que sea, me tapa media cara, porque no tengo cara. Entonces me puse una gorra para abajo, no se me veían las cejas y la primera tontería que me vino a la cabeza fue el Cejas, porque se me tapaba hasta aquí. Y a la gente le cuajó el nombre, fíjate.
Es que es importantísimo dar con eso también. Es que a este le han salido una detrás de otra todas las que se le han ocurrido. Eso no puede ser casualidad. Tiene que ser un punto de inteligencia también. Como lo debe ser, pero vamos a dejarlo para la segunda parte, tu evolución. Que un día dices, mira, estoy hasta arriba del Cejas, estoy más allá de las cejas del Cejas, liquido al Cejas, mato al Cejas, me cargo al Cejas, le pego la paliza definitiva al Cejas. Y sucedió.
Sucedió, estamos en ello, seguimos en cambio, mucha gente que no, que yo que sé, que simplemente no me ha seguido estos años y no sabe qué andaba haciendo, pero sí, estamos en ello, en que la gente entienda que no, que sé hacer muchas más cosas aparte del Cejas, que como artista tengo mucha más ambición. Y que no soy el Ceja nada más.
Pero hemos dicho que esto es para la segunda parte, porque mientras tanto tuviste... hoy me lo han dicho por la calle, viniendo para acá, os lo prometo. Estaba comiendo con unos amigos, a los que conocí en un concierto, Antonio Vega, de un recuerdo de Antonio Vega, cuando se presentó el libro sobre su vida, de Usía. Y digo, vamos a hacer un programa con el Ceja. ¡Joder, el Ceja! Pregúntale por los relojes.
¿Por los relojes?
No tengo ni puñetera idea. En Gran Hermano, una historia de los relojes.
Ah. Que sí, que no tenemos hora allí. O sea, allí dentro no sabíamos la hora en ningún momento.
¿Y que te agobiaba o no sé qué?
Eso... Es que ahora no nos damos cuenta porque yo tampoco... nunca lo entendía así. A mí cuando me decían, no vas a tener hora. Y yo, pues vale, yo que sé, me da igual. Agobia mucho. No sabes... No, tienes el horario totalmente descompensado y no sabes nunca qué hora es. No sabes si vas a, si estás comiendo, desayunando, cenando.
Si te estás yendo pronto a dormir,
no sabes
a qué hora...
Claro, muchas veces nosotros decíamos... Nosotros creemos que nos levantamos a las 11 más o menos. Y a lo mejor nos estábamos levantando todos los días a las 9 de la mañana. Y nos acostábamos a las 4 de la mañana. Y todo el día con sueño. Y decíamos, joder, qué raro. Pues porque siempre tenemos sueño. No dormiremos, tal. Y luego había días que era como que habíamos dormido de más. Cuando hacían un poco de fiesta, no sé qué. Nos dejaban dormir 12 horas. Y nos levantábamos con un sueño. Que nos cagábamos en el... Y luego a lo mejor yo dormí un montón. Y el comer. Al principio, por ejemplo, es que no teníamos comida. La teníamos que esperar un código que saliera en una pantalla. Y a los tres números abríamos una caja que nos daba la comida.
¿Pero era Gran Hermano o los Juegos del Hambre?
Casi, casi. ¿Qué, no, cada edición tiene sus cosas, pero la nuestra, por ejemplo, que al principio nos pusieron como en un búnker de guerra, ¿sabes? Y el rollo era todo enlatados.
Sí, pero me interesa más lo de los relojes, de verdad. O sea, al final, claro, la teoría de los ritmos circadianos y que tú mismo regulas, pero si tienes algo que te fija a lo que estás acostumbrado desde siempre, como el reloj, ¿perder eso, ese control?
Me parece machacante.
Es un poco, a ver, al final yo creo que Gran Hermano no dejó de hacer como un experimento social y para saber cómo reacciona la gente, o sea, es un poco hámster. Tienes ahí los circuitos por fuera y tú eres un hámster que está de todas las jaulas, ¿sabes? Y entonces es normal que te machaquen un poco, bueno, poco, te machacan bastante. Todo lo que puedan hacer te lo hacen, ¿sabes? El no comer bien, el no
dormir. O sea, que no volverías.
No, yo jamás, lo tengo más claro que lo hago, vamos. ¡Ojo!
¿Cómo te pone esto?
Temazo.
Qué subidón, ¿eh? Como te gusta oírte.
Esto sí, esto es un temazo.
Cuéntanos esta canción.
Pues esta canción la escribí hace un año. Fue la primera como que hice un poco más... para mí como el primer pasito a la música que estoy haciendo ahora. Al principio hacía solo reggaetón y lo que me pedía la gente para que... Yo estaba componiendo para otras personas. Y todo lo que me pedían era reggaetón y eran cosas muy comerciales que no me gustaban. Y me puse como más en lo mío y hacer otras cosas, y esto fue lo primero que hice, y ha sido la primera que he sacado. Después de un año tengo otros temas mejores, pero esta me hacía ilusión sacarla la primera porque quería que de verdad la gente viera pues el primer proyecto que hice más de este tipo.
Vale, pues nos deslizamos sobre ella, sobre esta canción que se llama Friendzone.
El título del problema que tenemos una gran parte de los hombres, la Friendzone.
Sí.
La zona de amigos.
Sí, sí, sí.
Cuando una chica ya te mete en su zona de amigos y ya no quiere
ya no
nada
se sale
contigo.
De ahí, ¿eh? Ya, y de
hablamos
ahí no
de
se
eso
sale.
Luego, de la zona de amigos. A ver qué nos puede decir el filósofo que hoy hemos invitado al programa.
Yo te miro y hace lo que piensas, y él anda con 100 más. Ya no vuelva más con el que no sabe cómo tratarte bien. Yo te miro y hace lo que piensas, y él anda con 100 más. Yo sé que resiente, que tu corazón también lo siente. Sus ojos no mienten, no intentes subestimar al corazón. Si cuando pierde la razón acude a él pidiendo perdón. Y él anda con 100 más, yo sé que resiente, que tu corazón también lo siente, sus ojos no mienten, no intentes subestimar al corazón, si cuando pierde la razón acude a él pidiendo perdón. Thank you.
De nuevo aquí, en Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Rapidísima pregunta, más rápida respuesta. Monosilábica. Este tipo al que tenemos invitado hoy, nuestro amigo cantaor arroba, el Cejas, Marta y todos, ¿es un genio, un impostor o un tipo con suerte? Una de las tres. ¿Un genio, un impostor o un tipo con suerte?
Un genio.
Un genio con suerte.
No, no. Una y decir la verdad, que a ver si...
Yo un genio.
Como si no estuviera honestidad.
Un genio, dos genios.
Yo voto genio, pero de la suerte juega.
Un impostor. Sonríeme. Un genio.
A ver si vas a empezar a ligar ahora.
Rápido, tú.
Uy,
¿qué eres?
Sonríeme.
Yo
¿de
no
qué es
sé.
El Cejas? ¿Un genio, un impostor? No, no. Un genio, un impostor o un tipo con suerte.
Es que genio es una palabra muy...
No,
muy
no. Oye, pero... Contesta. Un genio, un impostor o un tipo con suerte. Una de las tres.
Tipo con suerte, ya se lo ha currado.
Yo si hubiera sido el Cejas, hubiera dicho como Genzor, un impostor. Mira qué canción. Klaus Kinski. Mamá, no quiero ir al colegio. ¿Qué es lo que os pasaba a vosotros y a mí? Y a ti, ¿no?
Yo soy malísimo.
¿Qué querías ser de mayor?
Actor, lo decía de pequeño. Pero siempre me dijeron...
Un momento la canción. La canción es terrible, claro, te va contando esas cosas, pero al final casi llegas a la conclusión cuando te acuerdas, ¿no? Tenías que ir al cole, que había un examen o que iba a pasar algo que no te gustaba y que te daba miedo, como dicen en la canción, que soy un cobarde, tengo que ir al cole. Era como una muerte pequeñita ir al cole. Parece que es una...
Un drama total. Esas cosas duras de... Luego...
Parece que lo olvidas, pero yo creo que se deben quedar ahí, ¿no?
A mí nunca me ha supuesto un drama.
No, porque tú eras marianista, pero los que íbamos a un colegio con salud, como los corazonistas este y yo, o Marta...
A múltiples colegios.
Exacto, que ha recorrido todos los colegios. O Jaime, que iba al Recuerdo. O el Cejas, que iba al Instituto de Margaluf.
¿A
siete?
Está un siete.
En Humera. En Humera.
¿Más que Marta?
El primero fue aquí en Madrid.
¿Y eso?
Porque yo nací aquí en Madrid.
¿De verdad?
Sí, lo pasé con 2 años me fui a Mallorca. Y el primero fue aquí, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era... Estaba en Tres Cantos, no me acuerdo.
Hombre, pero eso no sería ni colegio, con 2 años sería...
La Guardia, pero de La Guardia también te echaron. Llevaos al niño y se lo llevaron a Mallorca.
No, no me echaron, me la acabé yendo. Luego llegué a Mallorca, fui a uno que se llamaba Somberí. De ahí me acabaron también tal. Me fui al Borja Moy, que era otro. Me fui al Cepe Badías. Luego estuve en uno que se llamaba La Purísima. Y ya luego terminé la ESO. 5, no 6, 6.
¿Y hasta qué curso hiciste?
Hasta cuarto la ESO.
Cuarto de la ESO.
Pero luego ya no...
Era imposible hacer carrera contigo.
No, no, es que ni tengo la ESO, no me la dieron. Terminé cuarto, pero cuando yo empecé cuarto, ya empecé con lo del Cejas y no sé qué, empecé a trabajar. Y iba muy poquito a clase.
¿Y de qué trabajabas a esa edad?
Pues empecé con haciendo bolos, haciendo conciertos y tal.
Wow.
Y entonces, claro, no iba mucho a clase.
¿Cuánto años tenías?
15, 16. Increíble. Y ya como pues conseguí aprobar casi todas, me quedaron solo 3, que para mí era un logro, porque claro, no iba casi a clase. Y llegué a septiembre, después de todo el verano trabajando también, y no aprobé ni media.
¿Copiabas?
Sí, alguna vez he copiado. Sí,
yo mucho, o sea.
Yo he copiado mucho y además me las curraba mucho.
Yo voy a estar más cerca de un genio ahora.
Pues yo al revés. Me mantengo un impostor porque nadie... hubiese apostado a lo largo de toda su carrera académica de que iba a salir
en una
película de éxito y ser actor, y ha estado toda su vida siendo un impostor y luego el tío es un genio, pero ha sido un impostor.
Pregúntale a cualquier profesor mío.
Es un impostor.
Por eso. Se le ha ido clavando a todo el mundo cuando se cruzaba.
Empecé, me decían que era, vamos, el anticristo, chaval. Era como lo peor del instituto.
Es un impostor genial, con muchísima suerte. pero que con 15 años, que tiene 21 este tío, que es que tiene 21, que es un puñetero crío. Y sin embargo, decidme si no os da la sensación de que estáis con alguien que ha corrido mucha vida.
Sí.
Vamos. Le pregunto a que si hasta tiene algún hijo, imagínate.
¿Y qué has contestado?
No, de momento no. Como que yo sepa, no sé.
Y es difícil, no tener hijos siendo de Magaluf.
Tío, esto tengo que aclararlo. Yo no soy de Magaluf autóctono, ¿eh? Yo me he estado mucho en Magaluf porque...
No eres de la calle de los bares, ¿no?
No, sí. Yo soy del Rafal, del barrio del Rafal, que está en
y
Palma.
Y a mucha honra.
A mucha honra, hombre, por
¿Y has
favor.
Estado en Arta?
En Arta, claro. Mucho. Bueno, yo he estado en Tomayorca, así que me he ido muy chiquitino.
¿Y conoces al niño Pilotes?
Hombre.
A Miquel Montoro. Sí, lo conoces.
Oh,
o sea,
qué grande.
Claro que, es que Mallorca era viral mucho antes que aquí. O sea, cuando aquí se hizo viral, llevaría 2 años siendo viral en Mallorca.
O sea, que tenía 11 años y ya era viral.
Sí, sí, hombre, tenía
por el estallido de las taronjas. De la resistencia y Broncano es con 13 años.
Claro, eso fue a posteriori. Es que mi madre me enseñaba vídeos suyos. Mira a este niño de aquí de Mallorca, qué gracioso. Y me enseñaba...
¿Y le conociste?
No. Bueno, lo conocí una vez que era en un evento, pero era en minuto. No...
O sea, que no has hablado con él más de ese minuto.
No. Qué va.
Un genio, es que también ¿te pareció en ese
joder,
minuto?
Sí, me parece un crack el tío porque...
Y a mí también, sí.
Siento,
sí.
Mira, para empezar... Él es así de verdad, en plan, él le encanta el campo y es súper feliz en él. Y me parece como súper loco que una persona tan joven le flipe tanto el campo.
Y sepa tanto.
Y sepa tanto y que le ves disfrutarlo, tío. Que no hay cosa que mole más también que ver a disfrutar a la gente.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de Miquel Montoro? Que es un abuelo.
En un cuerpo de niño.
Total, es un señor de pueblo.
Es un abuelo.
Auténtico.
Y habla con esa propiedad de los sabios de pueblo y con esa socarronería de los sabios de pueblo. Un reto para nosotros es tener un día aquí al niño Pilotes.
Yo hablo frecuentemente con su madre, pero está costando cuadrarlo.
Esto suena un poco raro, ¿eh? O sea...
No pudiendo traer a Miguel...
No, porque como es menor de edad, como es menor de edad, su madre es su representante.
Ah, vale.
Sí, yo también tuve esas, ¿eh? Mi madre también
yo
era
con su madre.
¿Sí?
Al principio, claro. Yo era un niño, total.
Una cosa, ¿y qué tal llevaban tus padres que fueses el cejas?
A ver, mi madre lo llevaba... A principio... A ver. Mi padre al principio llevaba malamente de que no le gustaba nada. Y mi madre lo llevaba malamente de que no es que no le gustara, sino que tenía miedo por las cosas que leía y que me decían y que me...
Que fuera a pasar algo.
Claro. En plan decía, joder, tío, es que tú imagínate, tienes un niño de 15 años que es tu hijo y le ves los comentarios de su Instagram y todos son, te voy a matar cuando te vea, qué asco de tío, pero cómo puede existir esto, así va a España, qué asco de país. Y tú eres su madre y sabes que es un chaval normal y que le está cayendo por todos lados y no entienden nada. Y yo le decía, sí, tengo muchos seguidores. Y mi madre, vale, sí, pues muy bien, a mí no me cuentes películas. Y como al principio tampoco había un duro, pues tampoco no había para argumentar mucho. Entonces le costó. Y tuvo muchas épocas que me pidió que lo dejara, pero más por tristeza de estar mal, de que ya lo pasaba mal y que estaba muy hundida con eso. Y la gente la gente es muy hija de puta. Me sabe mal decirlo así, pero hay gente muy hija de puta.
¿Y cómo fue tu primera relación con los haters? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste fuerza para continuar viendo que había una mayoría que te...?
Tengo una actitud y una seguridad a mí mismo que es lo único que agradezco que me hayan dado en esta vida, tío. Yo de pequeño me han caído por todos lados, si no es por mi físico, ha sido por mi manera de yo de pequeño sí que soy muy pequeño, soy muy sinvergüenza y soy muy...
Muy retador.
Sí, hablo mucho y yo siempre tengo que tener la última palabra y muchas veces yo hasta corrigía a los mayores y era como... Yo era un niño un poco, no repelente, pero sí que decías... Este niño...
Mi hijo es igual, tío.
Sí, era un poco repipi, entonces... Si no era por un lado, era porque estaba muy flaco y era como, venga, bueno, que te falta un puchero, venga, come más, no te gusta el deporte, porque no sé. Y era como todo lo... Luego yo siempre me juntaba con todas las niñas en el colegio porque no me gustaba hacer deporte y todos los niños por ahí, no, porque eso no está con las niñas. O sea, que yo toda la vida he aguantado, si no era una crítica, era otra. Y como que siempre tenía una seguridad en mí mismo que me daba igual todo. Pero ya con esto fue como a nivel masivo, a nivel del país entero y fue como, mira, yo no te conozco de nada a ti, tú sabes quién soy yo y estás aquí tú pendiente a lo que yo hago y si me muevo, si me tiro un peo, pues tú estás pendiente a mi peo. Y yo no sé ni quién eres, ni dónde vives, ni nada de ti. No sé nada de ti, yo estoy...
¡No te conozco!
Claro, yo estoy gozando a tu costa, más bien. Entonces, no sé dónde... Y mucha gente es por envidia, mucha gente es porque le da rabia como que... Sí, hay gente que no es feliz y ver éxito ajeno molesta y ver felicidad ajena... Yo te acabo de decir una cosa que me mole más que ver a alguien disfrutar de lo que hace, joder. Hasta como si es fontanero, tío.
¿Y qué dice tu psicólogo?
No tengo, a día de hoy. He tenido, pero no tengo.
¿Has tenido?
Sí, he ido al psicólogo.
O sea, que es que no hay ni uno, ¿eh? Que no hayas estado en el psicólogo o en el psiquiatra.
Pero que no, pero no pasa nada. O sea, no, y en realidad yo fui al psicólogo.
Es buenísimo, que lo digo como
ponderación. No, y fui al psicólogo, y esto es así, fui al psicólogo en la mejor época de mi vida. Cuando más feliz era, fue cuando fui al psicólogo. Porque dije, ahora estoy bien, ahora estoy gozando. Vamos a ver por qué. No voy a esperar a estar reventado y eso, tomándome pastillas para venir a ver que estoy mal. No, ahora vete a mi infancia, buscar a ver dónde. Y cuando, claro, o sea, no, es que tú te abandonó no sé quién, bueno, vale, pero pues, pues qué hizo, cuando estaba de puta madre, fui y dije, mira, ahora estoy bien, estoy gozándome, pues tengo esto en mi vida, tengo aquello, siento que esto me falta, pero no me, pero me da igual, ¿sabes?
Estás, que estás como loco por volver al psicólogo.
Ahora estoy bien, ahora estoy muy bien, la verdad.
Claro, pero
ahora,
pues entonces tienes, pues, que ir.
Tienes que ir, joder,
tengo volver,
otra vez.
Tengo que volver.
Ah, que estoy mejorando. Tronqui, sí, sí. Bueno, vamos a intentar amargarte un poquito.
Me ha hecho muchísima gracia ver que Petón le llama Tronqui al Cejas. Me ha hecho mucha gracia.
Estamos en nuestra línea, chavala.
Tronqui.
Los dos somos de barrio madrileño.
Me ha hecho mucha gracia.
Si conocieran nuestro pasado, ¿verdad?
Cejitas. No sabéis nada. No sabéis nada.
Si supiera lo nuestro. Cejitas. Digo que vamos a amargarte esta mañana de domingo porque este que se las da también de escuálido y tal.
Hombre, tiene más chicha que yo, ¿eh? Más chasis tiene.
Pero es tripa, sobre todo. No, acaso. Tiene una fiera dentro. Bon amour, je t'aime. Esto se llama el Nacho Lío.
Te voy a hacer una serie de preguntas, un test breve. Y por favor, séme sincero y con respuestas muy cortas y rápidas, ¿vale?
Tengo miedo, ¿vale?
¿Es cierto que te ofrecieron hacer una película porno?
Sí.
¿Aceptaste hacerla?
No.
¿Te lo planteaste?
No.
¿Por qué surgió planteártela?
Porque en Gran Hermano me sacaron por la mañana muy empalmado y se hizo muy viral la imagen de él.
O sea que...
El casting había pasado ya.
Eso.
Claro, fue un casting sin yo y presentarme.
Eso, eso. Pensaron que había madera, que sí, había madera.
Sí, había tronco.
¿Es más importante para ligar ser guapo o tener fama?
Tener actitud.
¿Ser guapo o tener fama?
Ser guapo.
Santiago Segura te ha llamado para dos de sus pelis. ¿Te gustaría ser un personaje protagonista en Torrente?
Han sido más de dos, pero sí, sí. Estaría guapo, sí, sí.
¿Con qué has ganado más dinero? ¿Got Talent, Gran Hermano VIP o haciendo una película estrella en cines?
Yo creo que en cines.
¿En un sí o en un no? ¿Has llegado a ganar más de 50.000 euros en un mes como influencer?
No, en un mes no.
¿Lo más oscuro de un concurso como Gran Hermano?
El posterior y el salir de allí, como te deja un poco la cabeza tronar. Eso es como lo más dark que me llevé de allí.
¿Te acojonaba salir a hacer el tonto en Got Talent delante de Risto Mejide?
No, para nada.
Es que no era hacer el tonto, pero bueno.
No, para nada, para nada.
¿Crees que Risto Mejide tiene una fachada y no es como es?
Siento que exagera su personaje, pero dentro del personaje hay una persona que si no es la más, obviamente no es la más feliz, o sea, no es la más alegre del mundo ni la más sociable, eso es, no es la que va a venir a ser tu amigo de primera.
¿Cuál es la persona más famosa que te ha hablado diciendo que era tu fan?
¡Puah! J Balvin.
¡Wow!
¿Quién es?
Un cantante.
Un músico colombiano enorme.
Y Bad Bunny, de hecho, te hizo una respuesta, ¿no? En su día también.
A ver, Bad Bunny me hizo un vídeo imitándome. Lo que pasa que yo le respondí, en vez de hacer un vídeo como superfan, ¡guau, muchísimas gracias! Que obviamente es lo que sentía, en plan, muchas gracias, claro. Lo que hice fue lo contrario, en plan, dentro del personaje del Cejas, pues cogí y le dije, ¿tú qué haces copias? Nada, no sé qué tal. Y aproveché ese momento para yo también hacerme mi vídeo viral. Yo no sé si le debía sentar mal porque nunca jamás volvió a contestarme nada.
Mándale un mensajito.
Nunca jamás.
Este es el momento. Mira, TikTok. Vuelves a tener una oportunidad de contestar a Bad Bunny por su guiño.
Bad Bunny, contéstame, que no, que era de buen rollo. Te queremos.
Que si no, fíjate.
Era buen rollo.
Yo tengo otro vídeo de María Pombo imitando al Cejas.
Sí. Yo
¿Ah,
también
¿sí?
me sé seguir.
Es más, por favor,
te he visto,
lo tengo.
Incorporamos también a...
Es buenísimo,
A nuestro dossier programa Cejas.
De hecho, luego hablé con María para hacer un vídeo después de ese vídeo y dije, estaría guapo el contraste de...
¿Y nunca salió?
No, nunca nos juntamos, la verdad.
Qué
pero sí,
pena,
sí.
Ya le voy a decir.
Hoy ha sido un vídeo gracioso, la verdad. La pija con el cani.
Es que era perfecto. La Cayetana y el cani.
Claro, claro, molaba mucho.
Precisamente iba a preguntar sobre eso. El Cejas y el tipo de gente que lo rodea como personaje, ¿odia a los cayetanos?
¿Como personaje?
Sí.
Sí, yo creo que sí, como personaje. El Cejas tiene que odiar, es que debe odiar a los cayetanos. Es como muy personaje de eso. Claro. Pero
¿y Diego Arroba?
No, Diego Arroba no odia a los cayetanos. A ver, hay cayetanos gilipollas igual que hay cani gilipollas, vamos a ver. Pero no, 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 de los cayetanos.
¿Pero no crees que en el fondo tu evolución te está acercando al cayetanismo?
Jamás, no. Jamás. Y uno de los miedos que tengo es que, o sea, mi idea y mi sueño es hacerme millonario, obviamente, como todo el mundo.
¿Ese es tu sueño?
Bueno, mi sueño, tengo mucho más sueño, pero que obviamente como mi...
Está en tu lista.
Claro, en mi lista de como persona lo que yo quiero es hacer un dinero como para poder decir, mira,
mi madre
no trabaja, mi padre no trabaja, mis abuelos están gozando la vida, que no trabaje ni pirri de los que están a mi alrededor y yo gozarme la vida que yo quiera. Eso es lo que quiere todo el mundo, estamos claros. Y uno de mis miedos es que si yo llego a tener mucho dinero en la vida, es que tenga unos hijos retrasados, que sean tontos. En plan, que sean de estos de como tengo dinero, pues ahora yo soy un poco más pipa que él. No, me daría mucha rabia tener un hijo de papá,
sí,
siendo yo el papá. ¿Sabes lo que te voy a decir?
Sí, sí, sí.
Sí,
sí. ¿Te podría se llama fracaso, ¿no?
Te podría sentir responsable.
No, claro, claro, claro. Y me daría mucho miedo, porque claro, obviamente, joder, aunque tú no les des todo lo que tú quieras al hijo, si viven en una vida sin problemas y sin ninguna rayadura mental, ¿sabes lo que decir?
Sí, sí, totalmente.
Altísimo fracaso personal, sí.
Eso es un miedo que tengo yo.
Nacho.
Y le iba a hacer la última de todas. ¿Es cierto que parte de tu familia llegó a avergonzarse de ti y a querer alejarte cuando eras el Cejas?
Sí. Bueno, aparte, al principio no...
¿Puedes decir qué parte?
No, tampoco, no hace falta. Pero...
¿Un poco de la parte?
Abrírmelo en familiar.
No, 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 tampoco hace falta porque no.
¿Una prima?
No es necesario. Familiares, algunos.
Claro.
Que no les... Que ni les gustaban los vídeos ni les gustaba lo que le decía la gente sobre ellos, ¿sabes? En vez de decir, oye, pues
hablar contigo y preguntarte, ¿esto qué es?
¿No? En vez de decirle a la persona, defenderme, en plan, tío, que eres mi puto familiar, cojones. Dices, tío, es un tío normal, se ha criado conmigo en casa y yo lo he visto toda la vida y es un niño normal y corriente, criado en un entorno normal y corriente.
Y más majete que para qué, ¿no?
Claro, pues en vez de decir eso, la gente... No, es que... Es que está muy... ¿Estoy muy qué? Haciendo un vídeo con el que, mira, he tenido suerte una vez, pero el primero lo ha petado, pues ya, pues, coño, estoy intentando labrarme un futuro.
¿Tu récord en visualizaciones?
¿En Instagram o en dónde? ¿O en YouTube? ¿O en general?
¿En general?
La que más haya...
La canción, general, que tiene 25 millones, creo.
25 wow. millones, niño. Anda que no.
Anda que no.
25 millones.
25 millones.
Venga, Nacho, monetiza. Un céntimo por cada...
No, son... Por cada millón son unos casi 600 euros.
Sí, 5 o 6
por cada millón.
Por cada millón de visitas son 500 o 600 euros.
Por cada millón. O sea, que tampoco es tanta pasta.
No, 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 para nada.
Son 12.500 euros por 25 millones.
Que son muy difíciles de conseguir.
Al final las plataformas no pagan tanto.
No, lo que... A ver, 12.500 y que luego tú piensas en eso, en que tienes que quitarle los impuestos, luego la gente, no sé qué, ¿sabes?
¿La tela dónde está?
No hay tela. En España no hay tanta tela. Bueno, la tela, o sea, ¿dónde está?
La tela está en Hacienda.
En TikTok, en
la tela, claro,
en
YouTube, la tela la tiene Hacienda. No, a ver, la tela, sinceramente, para mí, TikTok tiene...
La tela en Andorra.
TikTok, si te va bien, tiene mucha tal, porque a poco que hagas un par de promos y tal de canciones o de cosas así, pues con tu baile o no sé qué, pues ya puedes cobrar bien si tienes muchas visitas. Y luego, Twitch también, si te va muy bien, puedes hacer bastante. Lo que pasa es que Twitch también te quita bastante dinero. Yo estuve una época haciendo Twitch y Twitch quita... Y si no, yo qué sé, la verdad es que si te quieres hacer dinero, yo lo que...
En el cine, según tu respuesta de antes.
No, y te digo, porque tampoco se hace tanto los otros, por eso ganaría el cine, pero tampoco que sea una cosa loca el cine, que no es todo, tampoco Hollywood. Yo te diría que si ganas dinero en las redes sociales, diversifica, montate una puta empresa que te vaya bien. O sea, haz otra cosa.
O sea, que es en lo que estás pensando ya.
Sí. Sí, pues en plan, sí, sí. Yo lo que quiero es con el dinero que tengo invertido.
Limpieza de edificios...
Invertir, de en lo que sea.
Sí, sí,
pero
sí.
Ya veremos en qué, pero...
Bueno, pues... momento abrupto. Te conviertes durante un instante en entrevistador.
Vale.
Y tienes que hacerle una pregunta a Marta Pombo.
Vale.
Y además, desde el primer momento sé que estabas deseando hacer alguna pregunta. Así que tu ingenio, tu fuerza, es el momento Marta Pombo... Desde la pregunta Cani, de Diego Arroba.
La pregunta Cani. a ver, me has dejado un poco descolocado.
Lo sé, ¿eh? Es tu capacidad de reacción. Son tus retos.
Vale, pues te voy a preguntar.
Dispara.
¿Tú crees que tu hijo va a poder ser un niño de papá? Porque vive en un entorno de puta madre.
En este caso es hija.
Bueno, hija, perdón.
Matilda. Y también es uno de mis miedos. Y yo creo que no, y espero que no. Voy a hacer todo lo posible porque no.
Vale, vale. Okay.
El día de mañana decidí también con Zama, con el padre de mi hija, que el día que entren en el colegio nuestros hijos van a dejar de aparecer en redes sociales, se va a dejar de hablar de ellos, para que tengan la vida más normal posible.
Que va a ser complicado, ¿eh?
Ya va a ser complicado. Pero bueno, que dentro de... Que cuando lleguen al colegio no se crean más que nadie, ni mejor que nadie, ni, mi,
ni menos,
mis padres...
Tampoco.
Ni menos.
Porque
ni
a mí no le puede dar por el contrario y decir, joder, ahora me tienen...
Eso es.
¿Alguno de estos infames le quieres devolver alguna que no te ha gustado? Por ejemplo, el que te llamó impostor o algo.
No, la verdad que yo creo que es así, se porta de puta madre, me ha llamado de todo bonito, me ha sido como buena gente.
Ojalá fueran estos los que te hubieras encontrado por la calle.
Una cosa, ¿novias?
No, ya no tengo pareja.
Ya no tienes pareja.
Ya no.
Ah, pero lo dices con pena.
No, no, o sea, a ver, yo qué sé, si es normal.
No, 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 has puesto una cara de pena.
No, en plan que ya no tengo.
No, no, pero que has puesto cara de pena. Luego te mirarás la imagen y cuando
no,
has dicho...
El matiz,
ya no, has hecho ahí un gesto...
Que dice, ya no.
Es que eres muy
no,
expresivo,
es que
diga,
no. Sí, muy expresivo, sí, las cosas se me notan en la cara. Pero no, 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 puesto cara de pena, ¿eh? Sí.
No, igual es ya no, en plan, ahora estoy soltero, en plan...
Sí, no, ya no, ya no, en plan...
Ah, no, estoy pareja. Ah, no,
sí, estoy soltero, estoy bien. Sí, hay que saber estar solo.
No es lo mismo decir
eso sí,
no pero... tengo pareja que ya no tengo pareja. Eso es que, sí, que hay un pasado muy reciente, ¿no?
O sea, no, no, reciente, ¿no? O sea, que he tenido una pareja en mi vida.
Nacho Pla me está diciendo que nos van a matar los que vienen después, y esos son los del programa gordo, ¿verdad?
Que está Pepe Domingo por ahí a lo lejos.
Es un programa muy bonito, el más bonito de la radio española. No, si no quieres ver fútbol, no veas, pero escúchalo. Tiempo de juego se llama nuestro programa.
Okay.
Esta es la primera hora de Tiempo de Juego. Sí. Estos chicos que han estado contigo, nosotros somos tus chicos, los chicos de la influencia.
Los chicos de la influencia, sí. Vale. ¿Y aquí habláis de fútbol, de normal?
No, nunca. Es todo el rato
bueno,
con gente
este
como
sí.
tú y...
Este sí lo puedo...
¿A ti te ha gustado la influencia?
Me ha gustado, la verdad. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ay, me habéis dejado por las nubes, me voy de aquí con la moral altísima. Ah, vale.
Bueno, eres un impostor.
Sí, pero un impostor, me ha llamado de todo. De impostor hasta genio. O sea,
mira qué canción. Los Telepáticos. Esta canción se llama Aguardiente, ¿no, Llaves?
Aguardiente.
Y habla de decir adiós, que es lo que estamos haciendo ahora. ¡Hasta luego, Diego!
Muchísimas gracias. Hasta luego. Es que no sé dónde estoy y a dónde voy, no lo sabe nadie, pero mañana será un día mejor. Hay que decir adiós. Hay que decir adiós. Hay que decir adiós a las malas ideas y a estas ganas locas de pedir perdón. Hay que decir adiós. Las ganas locas de...